Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores:
Avi, Carnot, Chino Inn, Fujifilm, Jensen, Mayoli, Megalabs, Medix, Liomont, Sanfer, Siegfried Drain, Takeda.
Gastroperlas AMG.
Hola, bienvenidos al episodio número 95 de las Gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Y hoy vamos a hablar acerca de las controversias de alimentación complementaria. Es un tema súper controvertido, entonces esto vamos a tener a los expertos. Entonces quiero presentarlos, agradecerles infinitamente su tiempo. Y quiero presentarles primero a Liliana Ladino. Ella es nutricionista y dietista con grado de honor de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por estar aquí, Liliana. Y el doctor Rodrigo Vázquez Frías, quien es gastroenterólogo y nutriólogo pediatra y con doctorado y maestría y doctorado en ciencias médicas y adscrito al Hospital Infantil de México. Gracias, Rodrigo, igual por tu presencia. Pues en estos minutos vamos a hablar con los expertos. Ellos son, digamos, los que se encargaron de hacer este documento que seguro todos los pediatras hemos leído y todos los que nos dedicamos a ver niños, y es el COCO que salió en este año, ¿no? 2023. Y hay muchas preguntas por hacerles, entonces ya verán, esto va a estar súper interesante. Y quiero empezar por preguntarles, quien me quiera contestar, ¿cómo surge todo esto de hacer un consenso y por qué es tan importante hablar de este tema si nos dedicamos a ver niños, ¿no? Y dígame, por favor, ¿por qué la importancia de este tema? Gracias.
Gracias, Marlene, por la presentación, por invitarnos a compartir en este podcast. Es un gusto para mí estar siempre con Rodrigo compartiendo este tema. Y bueno, COCO realmente salió de responder a una necesidad que teníamos en Latinoamérica, que tenemos como profesionales de la salud, ya que no tenemos o no teníamos un documento puesto con la evidencia científica que nos mostrara algún tipo de lineamientos o recomendaciones que deberíamos estar siguiendo para darles a nuestros pacientes. Entonces decidimos reunirnos 21 países de Iberoamérica para votar y consensuar las recomendaciones más comunes de alimentación complementaria. ¿Y por qué de alimentación complementaria? Porque es una de las oportunidades que tenemos durante los primeros 2 años, específicamente de edad del niño o durante la primera infancia, para prevenir enfermedades crónicas no transmisibles a largo plazo, para forjar esos hábitos de alimentación que nos vayan a dirigir la salud en un futuro de nuestros niños.
Excelente, pues justo y pedimos, ¿no?, que nos hicieran algunas preguntas sobre este tema. Y algo que también tienen mucho la duda es, ¿cuándo decidir 4 meses y cuándo 6? ¿Qué nos dicen los expertos con respecto a en qué nos debemos basar?
Pues, mira, la verdad es que si se acorde con las guías de la Organización Mundial de la Salud, tenemos que empezar la alimentar, o sea, la lactancia materna es suficiente para alimentar a un niño en los primeros 6 meses de vida extrauterina, y por lo tanto no necesitarías la introducción de una alimentación complementaria. De ahí el nombre, alimentación complementaria quiere decir que estás complementando la nutrición que está dada a partir de la leche materna, y eso es porque la leche materna cumple con todos los requerimientos nutricionales y no necesitas hacerlo de forma antes. Sin embargo, lamentablemente es una realidad que desafortunadamente no todos los niños reciben leche materna de forma exclusiva. Y hay evidencia, o sea, hay estudios, tanto estudios observacionales de cortes, así como también ensayos clínicos, que han demostrado que la alimentación complementaria se puede introducir desde etapas más tempranas. Incluso podría hacerse, hay estudios, ensayos clínicos que lo muestran desde los 3 meses. El hecho de que se introduzca la alimentación complementaria, al menos en uno de los estudios, demostró que no obstaculiza la leche materna, es decir, no hace que se abandone la lactancia materna. Pero sí nos quedaba una duda acerca de si verdaderamente los niños que no reciben leche materna, que están alimentados con un sucedáneo, tendríamos que seguir estas mismas pautas. Y como bien lo dijo Liliana, actualmente sabemos que después de la leche materna, uno de los factores que más tienen un efecto preventivo de enfermedades alérgicas, otro tipo de enfermedades como cuestiones de obesidad y crónicas no transmisibles, tiene que ver con la alimentación. Y pues la primera alimentación después de la leche materna que recibe un niño es la alimentación complementaria, de tal forma que está habiendo una migración a entender la alimentación complementaria a la lactancia materna como una forma de prevenir. Entonces, por eso hay un rango entre los 4 y los 6 meses, porque es un periodo en el cual se puede introducir la alimentación complementaria. Entonces, la recomendación que hicimos en el grupo de COCO o en el grupo de Latinoamérica es que un niño que está alimentado con pura leche materna debe de empezar a partir de los 6 meses, no retrasar más tiempo, pero un niño que no está recibiendo de forma exclusiva o que recibe un sucedáneo de la leche materna de forma parcial o total puede iniciar su alimentación complementaria desde los 4 meses y está bien. Entonces, no es un momento exacto, no es un día exacto, es entre los 4 y los 6 meses. Ese es el rango por el cual están. Y el objetivo es hacerlo lo más fácil posible, por eso tratar de no hacer tanto una diferencia y entonces tú decides, entre los 4 y los 6 meses, escoge el mejor momento tú con tu paciente, con los familiares de tu paciente para poderlo iniciar. Pero eso está basado en ciencia y en evidencia.
Perfecto, o sea, diríamos, hay que individualizar, ¿no?, a cada niño. ¿Y qué pasa con los prematuros? Porque esa es otra de las cosas que nos dijeron y que preguntan mucho los pediatras. ¿Qué pasa con el prematuro? ¿Ahí qué hacemos?
Pues mira, ahí la verdad es que lo que tratamos de hacer también fue uniformar, ¿no? Y entonces, aunque hay menor cantidad de estudios, ya empieza a haber ensayos clínicos que demuestran que la introducción de alimentos complementarios en el pretérmino, tomando en cuenta la edad corregida, y es un punto importante, entre los 4 y los 6 meses de edad corregida es un buen momento. Lo que resulta de ese estudio, que es el estudio pivote más importante, o bueno, no es más importante, pero es el único que ha demostrado, es que cuando tú retrasas la introducción a los 6 meses de edad corregida, se disminuye el número de infecciones gastrointestinales. Y eso tiene que ver en niños que son alimentados con leche materna. ¿Por qué? Pues porque obviamente el preparar alimentos, el hacer la alimentación complementaria, requiere pues de condiciones higiénicas para la preparación de estos alimentos, ¿no? Que haya agua potable, ¿no?, para administrar, para lavar los utensilios. Y en condiciones donde esto no se puede cumplir, evidentemente, si tú inicias la alimentación complementaria antes, mayor riesgo de que haya infecciones gastrointestinales, respiratorias, etcétera. Entonces, esa fue la única diferencia. Pero cuando midieron parámetros de crecimiento antropométrico, variables de deficiencia de hierro, variables bioquímicas, se vio que no había diferencia empezarlo entre los 4 y los 6 meses de edad corregida. Entonces, la recomendación es que también puede ser entre los 4 y los 6 meses de edad corregida.
Perfecto. Y ahora la otra duda, y ahí quisiera, Liliana, eso siempre también, ¿no? ¿Con qué iniciamos? ¿Con qué vamos a iniciar la alimentación complementaria?
Bueno, creo que este es uno de los parámetros que también nos permite de alguna manera diferenciar un poco dependiendo de con qué viene alimentado el niño. Si el niño viene alimentado con leche materna, tenemos que darle prioridad a que los alimentos que tengan, o sea, que siempre estén presentes dentro de las comidas o dentro de los tiempos de comida de alimentación complementaria sean alimentos ricos en nutrientes claves, ¿no? Nutrientes claves como hierro, como calcio, como zinc, como vitamina A. Cuando nosotros hablamos de esto es tenerlo no solamente de inicio, sino mantenerlo, ¿no? O sea, iniciarlo a la larga da lo mismo con que lo inicies, si no vas a mantener ese alimento con el que iniciaste durante todo el tiempo consecutivo de la complementaria. Entonces, independientemente si el niño está alimentado con leche materna o viene alimentado con lactancia de alguna manera conjunto con fórmula láctea o solo con fórmula láctea, el primer alimento carece de importancia si yo me enfoco en que el segundo, el tercero, el cuarto alimento permitan tener los nutrientes claves que el niño necesita. Entonces, quizá por eso la diferenciación, si viene alimentado con leche materna, podríamos enfocarnos desde el inicio con un alimento fortificado de estos nutrientes. Incluso la misma Academia Americana de Pediatría hasta sugiere empezar con un cereal infantil fortificado, ¿no? Como primer alimento. Y si el niño viene alimentado con fórmula, como a la larga esta fórmula viene adicionada de estos nutrientes claves, pues quizá carecería un poco de menos importancia cuál es ese primer alimento, pero tampoco quiere decir que no vamos a tener especial atención en que complete todos los grupos de alimentos en el primer mes de iniciada la alimentación complementaria.
Entonces, digamos que sería más importante esto, ¿no? Este tema de que tienen que estar todos desde el principio, ¿no? Más que con cuál iniciar. Excelente, creo que eso está súper, súper claro, ¿no?
La verdad es que carece de importancia el primer alimento. El punto que menciona Liliana, los siguientes alimentos, o sea, que dentro de esos primeros alimentos que estén, sean alimentos que sean buena fuente de alimentos de hierro, de zinc, de calcio, vitamina A, ¿no?
Sí, perfecto. ¿Y qué les parece? ¿Nos olvidamos de esa famosa regla de los 3 días? Eso igual es súper importante, ¿no? Aquello que aprendimos hace mucho tiempo de 3 días cada alimento nuevo. Es que podemos dar uno diario, ¿cierto? ¿Qué opinan?
Yo creo que aquí lo importante es como aprender a desaprender, pero tampoco de alguna manera desconocer completamente lo que nos funciona bien y que sabemos que no tiene otra evidencia que vaya en contraposición con lo que estamos recomendando, que eso es lo más importante, ¿no? Que toda recomendación sea basada en evidencia. ¿Pudiésemos iniciar un alimento nuevo cada día? Sí, incluso pudiésemos darle los 4 principales grupos de alimentos en el primer día también. Sin embargo, parece una práctica bastante cómoda para los padres, para los cuidadores, el dar un alimento diferente o darlo durante unos días consecutivos como para identificar si hay alguna reacción, ¿no? Esto viene un poco más con la parte de alimentos alergénicos, sin embargo, pues también carece importancia el que, digamos, tengamos que darle un alimento nuevo cada 3 días o cada 7 días para identificar alguna reacción, pues porque puede aparecer hasta lo largo de 1 o 2 semanas. Lo importante es que no nos demoremos más de 3 días en introducir un alimento nuevo. Eso es lo que hemos enmarcado en COCO, que podemos iniciar un alimento nuevo cada día y en la misma semana tener el plato completo de los 4 o 5 grupos de alimentos con una variedad grande, pero también podemos demorarnos en cada 3 días, es decir, 2 alimentos nuevos por semana y a la primera semana tener ya los 4 grupos de alimentos y a las primeras 2 semanas tener los 4 grupos de alimentos. Esa es la recomendación.
Y ahí creo que también valdría la pena decir también desayuno, comida y cena, ¿cierto?
Sí, eso es muy importante. La idea, incluso la OMS nos dice de 2 a 3 tiempos de comida, pero la forma en la cual nosotros hemos indicado que sean 3 tiempos de comida desde el inicio, es tratar de dándole la oportunidad al lactante y también a los cuidadores de que puedan ofrecer los alimentos en más tiempos de comida con una más mayor frecuencia y que también el niño, nadie nos va a garantizar que va a comer todos los 3 tiempos de comida completos. Entonces, al dar los 3 tiempos de comida, se nos hable más un abanico de posibilidades para que el niño al menos 2 de esas 3 las ingiera, ¿no? Completamente. Entonces, ¿qué es diferente si ofrecemos 2 y solamente ingiere una? Entonces, creo que abre mucho más las posibilidades para tener una variedad y mayor cantidad de alimentos.
Perfecto. Y creo que algo que también nos está quedando muy claro a los pediatras es que hay que cambiar la textura, ¿no? Que hay que modificar, que hay que migrar la textura porque eso es importante para el neurodesarrollo del pequeño, ¿no? Entonces, por favor, díganme qué hay con respecto a eso.
Bueno, yo creo que esto viene mucho desde épocas atrás, o sea, incluso nosotros 3 seguramente fuimos alimentados con cuchara, con lo que conocemos actualmente con el método tradicional, ¿no? Y común, y esa progresión de texturas permite tanto al niño como al padre reconocer esas habilidades y que las vaya alcanzando, ¿no? Como tal, esas habilidades de desarrollo. Esa exposición a nuevos sabores, pero también el nuevo sabor es con la misma, o sea, decir, un sabor con las diferentes texturas, también participan muchas de las conexiones nerviosas que tiene ese centro de placer dentro del cerebro. Entonces, todo esto se va, digamos, de alguna manera uniendo para fortalecer esos hitos del neurodesarrollo. Es muy importante o hace parte de ese concepto de alimentación perceptiva y de la integración neurosensorial que el niño conozca las diferentes texturas, 4 o 5, como las quieran agrupar, y que vaya pasando de una a otra, incluso con el mismo alimento. Es muy importante para que permita reconocer esas habilidades en el mismo. Y es diferente a lo que comúnmente conocemos o que ha tenido un auge grandísimo en la última década de BLW, ¿no? Que de entrada le das el trozo del alimento y que de alguna manera pues te estás saltando las otras posibilidades de que el niño pues vaya más paulatinamente hasta que llegue y agarre el alimento completo, ¿no? Que no tiene evidencia científica hasta el momento que demuestre que sea mejor que el método tradicional de empezar con papillas o purés desde el inicio.
¿Y qué hay con respecto ahora que tocas BLW? Nos preguntaron específicamente en redes sociales, ¿es seguro? O sea, ¿es algo que realmente es seguro para quien elige esto, ¿no? ¿Habrá familias que digan, es que yo quiero hacerlo así? ¿Es seguro? ¿Qué nos dicen?
Pues mira, en realidad sí puedes hablar de que no es una práctica peligrosa, pero potencialmente si no se indica de forma adecuada, es decir, si tú como profesional de la salud no estás bien capacitado o entrenado y no explicas bien la forma en cómo se tendría que hacer, potencialmente podría haber un incremento en el riesgo de estos procesos. Pero tampoco es así como que para alarmar y para decir, no hagan de BLW porque los niños se van a ahogar. No, pero sí hay que tener una cierta capacitación y explicar claramente cómo se deben de ofrecer. En lo personal, creo que no es una estrategia que utilice de forma habitual para con todos mis pacientes y casi prefiero que vayan por esta progresión de texturas porque también es importante que se hagan. Ahora, entró, y esto sí es muy claro, entró como una moda esta cuestión y pensamos que vamos a dar o que tiene mayores beneficios. Entonces, sí hay que platicar con los papás. Si ellos piensan que es porque tienen mejores beneficios darlo así, aclararle desde un punto de vista que no va a ser un niño más inteligente, no se va a regular antes, no va a tener mayores beneficios del darlo de esa forma, ¿vale? Entonces es aclararles ese punto. Si aún así quieren seguirlo haciendo, bueno, pues adelante.
Perfecto. Y ahora viene otra súper controversia. Los alimentos alergénicos, ¿saben? Es bien triste, pero todavía yo llevo recetas de médicos y de pediatras que siguen retrasando estos alimentos más allá del año o incluso hasta los 2 años, ¿no? Y creo que eso sí definitivamente es una práctica que debemos permear para que se vaya cambiando. Entonces, por favor, quiero escucharlos, su opinión.
Pues mira, ahí ya llevamos 15 años desde que existió el primer pronunciamiento al respecto de que esto era falso. Creo que en su momento, que fue más o menos a finales de los a mediados de los 90 en que empezó a salir estos primeros estudios que decían que probablemente, basado en lo que se tenía, probablemente el retrasar la introducción de los alimentos alergénicos era una buena idea. Y eso, pues la verdad es que llegó y casi casi está tatuado en muchos, estaba tatuado en los pediatras, ¿no? Dábamos, metíamos las manos al fuego por ese conocimiento. Pero la verdad es que esa recomendación estaba basada en muy poca evidencia y era evidencia muy observacional. Ya contamos con diversos ensayos clínicos que han demostrado al menos en dos alimentos muy, muy, muy claros, como puede ser el huevo y el cacahuate o maní en otros lugares, que se ha demostrado que su introducción de forma temprana, es decir, desde el inicio de la alimentación complementaria y no retrasarlo más allá del año de edad, tiene un efecto incluso preventivo para el desarrollo de esa alergia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú retrasas más allá del año la introducción de alimentos alergénicos, no solo no estás previniendo la alergia, la estás incrementando, ¿vale? Entonces, tenemos que parar de hacer esa práctica, entender el concepto de tolerancia oral, es decir, de qué es lo que hace esto. Y por eso te digo, la alimentación complementaria actualmente es una estrategia para la prevención de enfermedades. Y específicamente en alergia alimentaria, la única intervención, la única que ha demostrado disminuir el riesgo de alergia alimentaria, no es ni la leche materna, no es ni el uso de vitaminas, nada, es la introducción adecuada en tiempo de los alimentos considerados potencialmente alergénicos. Tal forma que actualmente tenemos que desestigmatizar incluso un niño que sea alérgico, que tenga antecedentes de alergia, los tenga o no los tenga, que tenga una alergia ya identificada o no la tenga. La alimentación complementaria, es decir, la introducción de todos los alimentos, debe de ser igual, tenga o no tenga ese antecedente.
Perfecto, porque de repente llegan los papás y dicen, es que yo tengo alergia al huevo, mejor no le doy, ¿no? O tengo alergia, el hermanito tiene alergia a la leche, y entonces me dijeron que no le diera huevo ni le diera pescado, entonces creo que nos queda muy claro, no, se tiene que hacer igual que todos, ¿no?
Y que los que nos están oyendo tengan la seguridad. Los estudios se han hecho tanto en población abierta como en población con de población de riesgo, es decir, que tengan el antecedente de algún familiar con alergia y se demostró claramente que retrasarlo incrementa el riesgo.
Excelente, muy bien. Y otra pregunta, Liliana, hay algo que los pediatras, y de verdad no, lo tenemos aquí también muy, muy presente, y es el tema de la leche antes del primer año de edad, ¿no? La leche entera, ¿no? Dar leche entera antes del año de edad. ¿Y qué pasa cuando el niño cumple un año? ¿Necesita una fórmula? ¿Necesita una fórmula, digamos, después de ese tiempo? ¿Qué tenemos que hacer con estos chicos? La leche entera, sobre todo, ¿no?
Bueno, aquí hay varias posturas y creo que es uno de los puntos más controversiales que pueden existir incluso en la academia y que incluso la evidencia científica no nos dice así como tácitamente qué hacer, como con respecto a lo que Rodrigo acaba de contar de los alimentos alergénicos, que tenemos evidencia que independientemente si te guste o no, es la evidencia y ya, ¿no? Entonces, con esto creo que son más posturas un poco de análisis dependiendo en el uno a uno del paciente, dependiendo de dónde viene la parte cultural, la parte del nivel socioeconómico y también la situación pues real de la dieta del niño, ¿no? Pero analizándolo así puntualmente, Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, ESPIGAN, fue el primero casi que en pronunciarse en el 2018, si no estoy mal, en el cual nos decía claramente que las fórmulas para niños pequeños tienen una ventaja nutricional por encima de la leche entera de vaca, ¿no? Para fórmulas para de 1 a 3 años de edad, y la tienen en cuanto a su composición nutricional. Si yo comparo aquí la etiqueta nutricional, digamos, de estas fórmulas con la etiqueta nutricional de la leche de vaca, evidentemente tienen un mayor aporte porque están fortificadas específicamente para este grupo etario. Sin embargo, ellos consideran que algunos niños se pudiesen ver beneficiados de tener una porción, digamos, de láctea de estas fórmulas en reemplazo a la leche de vaca, ¿no? Y hay algunos estudios, la mayoría de ellos en Europa, en el cual muestran cómo tienen mejores índices o menores índices de infecciones en aquellos niños que tienen una ingesta entre 8 a 10 onzas de estas fórmulas para niños pequeños, ¿no? Versus los que tienen la ingesta de leche de vaca. OMS desde el inicio ha sido muy, muy enfático en decir leche materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y conjunto a los alimentos complementarios hasta los 2 años de edad. Entonces, basado en esto y en que nos está diciendo leche materna hasta los 2 años de edad, al menos, ¿no? De ahí en adelante hasta que el binomio lo desee. Basado en esto, nosotros conjuntamente, Laspigan, incluso Rodrigo, el doctor Coletzko también como autor, sacamos un posicionamiento o un artículo en cuanto a las consideraciones de estas fórmulas para niños en Latinoamérica y considerando aquellos niños que de pronto tengan una dieta que no sea balanceada, que UNICEF nos ha reportado que solamente el 23% de los niños en el mundo entre los 6 y los 23 meses de edad tienen una dieta que cumple el mínimo de dieta aceptable. Creemos y consideramos que en estos niños con una dieta pobre nutricionalmente se pudiesen beneficiar de una parte de la porción láctea de la dieta reemplazada por estas fórmulas para niños pequeños o estas fórmulas en adelante de qué es del año de edad. No obstante, es claro tener como, o sería muy lógico pretender que si el ideal es la leche materna, al menos hasta los 2 años de edad, y si no tengo leche materna, partiendo de un supuesto ideal en el cual el nivel económico y este aspecto económico no me fuera un determinante, pues lo ideal sería dar un sucedáneo de la leche materna, que serían estas fórmulas de alguna manera de primera etapa, que son las que realmente se parecen a la leche materna o se logran parecer en el parecer, ¿no? En lo más posible a la leche materna y que si no, pues alguna de estas fórmulas, ya sea de seguimiento, continuación o las que llamadas para niños pequeños, pues tienen su función de cubrir esos requerimientos de alguna manera especiales que tienen en estas edades posteriores. Esto partiendo en aquellos que no tengan una dieta adecuada. Ahora, como nutricionista, para nosotros, incluso para mí, que soy especialista en pediatría, es difícil de alguna manera estimar que el niño tenga una dieta adecuada. Es muy difícil porque los cuestionarios de alimentación no son precisos, son muy subjetivos, y yo tuviera que hacer unos análisis mucho de que casi cuánto te estoy sirviendo y cuánto estás comiendo, lo cual es inviable en la práctica diaria, incluso es difícil dentro de estudios observacionales hacerlo también, para poder determinar si el niño tiene una alimentación adecuada o no. Entonces, basado en ello, muchas veces hemos dicho que okay, hay deficiencias nutricionales en Latinoamérica, estos alimentos fortificados nos ofrecen una ventaja sobre la leche de vaca, pues pudiese ser que pudiesen servir para algunos niños, no para todos, sino para aquellos específicamente que tienen una dieta deficiente, que lastimosamente son los que muy seguramente les será más difícil acceder económicamente a estas fórmulas. No obstante, Academia Americana de Pediatría justo hace una semana acaba de sacar un artículo en el cual se menciona el que estas leches prácticamente no tienen un beneficio nutricional diferente al de la leche de vaca y que quizá, pues teniendo en cuenta todo el marketing que se ha hecho alrededor, pues no las deberíamos estar promoviendo para su consumo, ¿no? Y que no tienen ese efecto de leche de crecimiento, lo cual en lo personal me encuentro totalmente de acuerdo, no deberían llamarse así, es un poco de la alfabetización científica que deberíamos aprender a hacer, ¿no? De no se llama leche de crecimiento porque no hace que el niño crezca, ¿sí? Es una fórmula para niño pequeño que en algunos casos, sobre todo si el niño no tiene una dieta adecuada, se pudiese ver beneficiado de ello. Pero si el niño tiene una dieta adecuada, la leche de vaca cumpliría su papel como cualquier otro alimento dentro de una dieta balanceada, ¿no?
Perfecto. ¿Y el yogur, el queso? No grito, ¿no? O sea, eso es importante.
No, a la larga es muy paradójico porque yogur natural, sin azúcar, que sea un yogur, digamos, que no sea griego porque tiene un aporte de proteína incluso más alto que la leche de vaca, lo podemos estar ofreciendo desde el inicio de la alimentación complementaria, igual que es un queso fresco con la menor cantidad de sodio añadido y que no sea un queso madurado, ¿no? Sino un queso fresco, queso panela, por ejemplo, en México se podría estar ofreciendo y a veces decimos, ¿por qué si el queso sí? ¿Por qué si el yogur sí, la leche acá no, acá no, ¿no? Y que realmente es mucho de cantidades. Quizás si yo te digo, pues la misma proteína que te aporta una porción de yogur de 4 onzas, que te aporta una porción de queso de 1 onza, la misma cantidad de proteína te la aportan 3 onzas de leche entera de vaca, ¿no? Entonces, el problema es cuando, si yo te digo que sí le puedes dar leche entera de vaca a los 6 meses, ¿qué pasa que yo te diga, sí, le puedes dar máximo 3 onzas a que la mamá no se vaya a darle 10 o a darle incluso 15 o a darle incluso hasta 20 onzas, ¿no? Que no lo vemos incluso a veces en la consulta típica privada o en la práctica, pero sí en población menos favorecida, donde las ingestas de leche de vaca antes de los 6 meses es altísima y que incluso es otro de los puntos que también converge con la última publicación de la OMS en la cual se señala que quizás se pudiese introducir leche de vaca desde los 6 meses, ¿no?
Es súper interesante, habría que esperar, ¿no? En el tiempo, a ver qué, ¿no? Muy controversial y hay que esperar a ver qué más se publica y demás. Y justo, a ver, quisiera saber los no, porque también el COCO es muy puntual en decir cuáles son los no de la alimentación complementaria. Y creo que también tenemos mucha responsabilidad los médicos que vemos niños de decir, quitar estos mitos, ¿no? Del té, de los azúcares añadidos, los jugos, ¿qué opinan?
Mira, la verdad es que como, o sea, el sentido que tiene el COCO es tratar de desestigmatizar los alimentos. O sea, no hay alimentos prohibidos. Porque no son malos. Algunos pueden tener ciertas consideraciones con cantidades, como por ejemplo la leche de vaca y los productos lácteos. No son malos, pero tienen que ver con cantidades, porque si tú sustituyes mucho de esos, como ya lo dijo Liliana, bueno, pues eso sí crea un riesgo, ¿no? Una dieta hiperproteica, como pudiera ser a expensas de la proteína de la leche de vaca, podría generar un incremento de riesgo de obesidad. Pero ¿qué alimentos sí son los que no deberían de estar en la alimentación complementaria? Es decir, todo lo que es el azúcar y edulcorantes no calóricos. Porque a veces dicen, ah, pues no tiene azúcar, pero tiene edulcorante. Entonces, ojo con ese punto. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista metabólico, los edulcorantes no calóricos sí ejercen efectos deleterios y que no son los adecuados, sobre todo en este proceso de programación que está ocurriendo en estos primeros meses y años. No es conveniente el café, ¿no? Pues porque pues, no quieres mantener a un niño alterado, no tiene ningún objetivo nutricional y pues no tendríamos por qué estar dándolo. Los tés, pues porque no tienen objetivos nutricionales y algunos de ellos potencialmente podrían ser hepatotóxicos. No la miel, que es porque finalmente, aunque sea muy de abeja y todo lo que sea, es un azúcar y finalmente tiene efectos metabólicos deleterios. Entonces, no tendríamos que estar consumiendo ninguno de esos. También sabemos que la sal añadida tampoco aparentemente es algo que no debemos de estar haciendo, ¿no? Y evidentemente el tiempo se dará, o los estudios próximamente darán una luz más al respecto de esto, porque potencialmente le estemos echando una culpa mayor a la sal de lo que verdaderamente es y probablemente no la tengamos que prohibir, pero sí no agregarle sal a los alimentos. Fuera de eso, creo que no tenemos ninguna otra prohibición. ¿Se me está oyendo alguno, Liliana? Creo que...
Bebidas vegetales, que creo que va muy de la mano de también cantidades y demás. A ver, es un alimento que casi que está en todas las casas, ¿no? Últimamente, y pues si vas a hacer unos pancakes y tienes una bebida vegetal, pues tampoco pasa nada, pero Naspigan, por ejemplo, sí es muy enfática en proscritas antes de los 3 años de edad, porque también tienen un aporte nutricional que no es equivalente y no es comparable con, en su caso, con la leche de vaca, ¿no? Entonces, pues dices, ¿para qué darlo? Y yo creo que del resto son más alimentos como de por riesgos de atragantamiento o por riesgos de algún tipo de infecciones, o sea, no alimentos crudos ni que no estén bien cocidos, ¿no? Tipo la carne, no sé, pescados que no estén bien cocidos, incluso el huevo, que a veces lo hacen como a medio hacer, pues tampoco, tipo aceitunas o arándanos o todas estas alimentos que de alguna manera tengan alguna forma que puedan causar atragantamiento, zanahoria cruda, manzana cruda, ¿no? Creo que ya va mucho más de palomitas de maíz, más de la presentación del alimento por riesgo de atragantamiento.
Por ese riesgo, nada más por eso, ¿no? Exclusivamente. Pero no estamos peleados con los sabores, ¿cierto? O sea, sí podemos condimentar cebolla, pregunta, ¿no? Cebolla, aquí utilizamos mucho ajo y cosas así, eso, sin problema.
Incluso el chile, ¿eh? O sea, porque también eso es frecuente. Puedes ir introduciendo en pequeñas cantidades, porque finalmente, culturalmente, México es un país que se consume chile. Entonces, puedes irlo incorporando también. Digo, no te pase por la cabeza darle algo muy picante al principio, pero bueno, lo puedes ir haciendo de poco a poco.
Exacto, un habanero, ¿no? O sea, habanero no, pero okay.
Y desde el punto de vista, reforzar lo de las bebidas vegetales. De hecho, Marlene y yo trabajamos en el posicionamiento de las bebidas vegetales, ¿no? Y de cuestiones de lo de soya, ¿no? Una cosa es diferente, las fórmulas infantiles de soya que cumplen con cuestiones nutricionales y que tiene, ¿no? O de arroz que tienen ciertas indicaciones bien precisas que el pediatra y el gastroenterólogo pediatra las conoce. Y otra tiene que ver con estas bebidas vegetales, ¿no? Las leches de soya, las leches de almendras, que esas no cumplen funciones nutricionales y que nuestro consenso fue no antes de los 3 años.
Perfecto, súper puntual. ¿Y qué creen que nos estamos quedando sin tiempo rapidísimo, ¿no? Entonces, y hay mil cosas que nos quedan, pero creo que están diciéndonos la clave para poder llegar a dar buenos consejos, ¿no? A nuestros pacientes, llegar a hacer nuevas cosas con ellos. Y para acabar este podcast, ¿me podrían decir con qué suplementamos? ¿Se requiere suplementar a un niño que inicia alimentación complementaria o no es necesario? ¿Qué opinan?
Mira, la verdad es que cuando se inicia la alimentación complementaria en un mundo ideal y en una dieta ideal, que sabemos que es muy poco frecuentemente que esto suceda, no tendrías que estar suplementando absolutamente con nada porque los propios alimentos serían la fuente que lo podrías hacer. Sin embargo, hay que dar cierta preferencia a los alimentos que sabemos que son fuente de hierro, de zinc, porque finalmente somos países, y México es un país en el cual pues tenemos una alta prevalencia. Entonces, tienes que particularizar. Hacer alguna otra suplementación, es decir, gotitas o todo eso, no es indispensable, no es ni siquiera necesario. Y de hecho, ustedes van a ver en el documento en Coco que tenemos, o sea, el único enunciado que no alcanzó consenso fue acerca de la suplementación de hierro, ¿no? ¿Por qué? Porque la suplementación indiscriminada de hierro tampoco es inocua. Hay estudios en los cuales han demostrado que niños que no requerían suplementación pueden llegar a tener, y tú les suplementas con estas gotitas, pueden tener una afectación incluso en cuestiones de crecimiento, modificación de la microbiota. Entonces, no hubo consenso porque era un consenso latinoamericano o ibero-latinoamericano y que creo que cada uno de los países tiene que regionalizar e individualizar. Pero en general no es una recomendación general. Con la alimentación complementaria deberías de hacerlo y individualizarlo con tu paciente. Y si es posible tomar determinaciones de hierro para ver si verdaderamente hay deficiencia de hierro, entonces en ese caso sí suplementarlo.
Y justificarlo, ¿no? Y en ese caso vitamina D, ¿cierto? Esa sí, la vitamina D, sí hubo consenso, ¿no?
En el caso de que un niño esté alimentado con leche materna de forma exclusiva, sí hay que suplementarlo. Es una buena recomendación suplementar con vitamina D. Hay algunos estudios que dicen podría suplementar a la mamá con dosis mayores y que esto a través de la lactancia materna se logre pasar. Pero la verdad es que llegó a recomendación de que sí podría considerar la recomendación. Entonces es una buena práctica. Un niño que ya tiene, que no, lamentablemente no tenga lactancia materna y que esté con un sucedáneo de la leche materna que ya viene suplementada con vitamina D o fortificada con vitamina D, ya no sería necesario la suplementación extra.
Por favor, ¿me podrían dar un mensaje final, la gastroperla final, para poder cerrar este podcast? Gracias.
Yo creo, Marlene, que la gastroperla de mi parte sería desaprender muchos de los conceptos de alimentación y en especial de alimentación complementaria para poder forjar niños más sanos con una mejor programación nutricional cuando sean adultos.
Gracias, Liliana. Rodrigo, ¿cuál es tu gastroperla?
El mensaje final que compartiría es dejemos de restringir esos alimentos potencialmente alergénicos, dejemos de clasificar a los niños como con riesgo o sin riesgo alergénico, al menos desde el punto de vista nutricional, no tiene ningún caso y vamos a obtener mejores resultados. Pero sí enfatizar que la nutrición cada vez se está haciendo más nutrición basada en evidencia, de tal forma que es posible que en los siguientes años veamos más ruptura de paradigmas, de viejos paradigmas, y que a lo mejor estos que estamos diciendo ahorita después pueden cambiar, pero al momento estas son las mejores evidencias que podemos tener.
De acuerdo, perfecto. Pues nos quedamos sin tiempo, les agradezco muchísimo de verdad su presencia, sin duda ustedes que son los autores de ese documento tan importante y tenerlos hoy aquí, que nos puedan resolver estas dudas y estas controversias, de verdad estoy muy agradecida con ustedes. Liliana enferma y así estamos aquí, entonces muchas gracias con mayor razón y Rodrigo que igual anda de viaje y se conectó, entonces muchas gracias y pues los esperamos pronto en el siguiente podcast y es un gusto saludarlos, muchas gracias.
Encantada, Marlene, gracias.
Bye.
Esto fue Gastroperlas AMG, los esperamos en la próxima edición. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Educación Médica Continua agradece a nuestros patrocinadores.
AVI, Carnot, Chino Inn, Fujifilm, Jensen, Mayoli, Megalabs, Medix, Liomont, Sanfer, Siegfried Drain, Takeda.
Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.